Ahora profundizamos, pero tengo invitado. Yo hablaba antes de qué estaría sintiendo desde el rey, sinceramente, hasta el último policía o guardia civil que estuvo desplegado en Cataluña aquellos años. Los que estuvieron en el inicio del todo, el 1 de octubre, como los que sufrieron los disturbios del 19. Hay 45 policías nacionales procesados por aquellas manifestaciones, por las cargas. Quiero saludar en directo a un policía que estuvo en el dispositivo de seguridad del 1 de octubre. Procesado, imputado, pendiente de juicio, no sé hasta qué punto beneficiable con la amnistía. Policía, Pablo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una pregunta muy personal. Hoy ya se sabía, ya lo habrías interiorizado, pero al verle el Congreso hoy, ¿qué siente un policía? Un policía que estuvo allí.
Bueno, pues las cosas ya se empiezan a ver un poco desde fuera. Ya han pasado tantos años, 7, que o te evades un poco de esta situación o tiene un coste emocional muy alto. Entonces, pues lo ves ya como una película, un teatrillo, ya empiezas a entenderlo, ves los juegos políticos. Entonces vemos que somos o hemos sido los tontos útiles de todo este proceso. Ahora se necesita y el independentismo es bueno y necesitamos sus votos. Y entonces los malos pasamos a sernos, que ya éramos, no éramos unos funcionarios públicos que hicieron su trabajo. Entonces, bueno.
Un policía de una UIP, popularmente, un antidisturbios, bregado, sí, en mil batallas, que se ha comido, sí, mil y un marrones, que ha tenido que sacar la porra en mil y una circunstancias. ¿Alguna vez habéis vivido algo parecido al 1 de octubre? Luego vino lo de después y fue peor, no. Pero ¿habéis vivido algo, no, parecido?
No, no. Mira, lo más parecido fueron las marchas por la dignidad que sucedieron en 2012, 2013, y ahí nos estamos con 60, 70 mil personas. El 1 de octubre había cerca de 2 millones de personas en la calle. No vamos a decir que todos eran violentos, pero sí que todos opusieron una resistencia pasiva, cuando menos, y en muchos de esos casos activa al mandamiento judicial que nos obligaba a entrar en los colegios, intervenir las urnas y salir y depositarlas en sede judicial. Entonces, no, en España nunca se ha vivido un levantamiento popular con 2 millones de personas en la calle. Eso, solo fue ese momento.
¿De qué se te acusa y si te acogerías a la amnistía? Permíteme que te lo pregunte.
Bueno, lo de la amnistía, como muy bien decíais, no se sabe a quién. Bueno, sí se sabe a quién va a favorecer, pero no a todos. O sea, la única duda que hay es la nuestra. Está claro que va a amnistiar a terroristas, va a amnistiar a golpistas, va a amnistiar a malversadores, pero a los funcionarios públicos que hicimos nuestro trabajo es la única duda que queda. ¿De qué se nos acusa? En un principio de un grave de lesiones, porque se vi solo se produjo una lesión grave, que fue la pérdida de un ojo de uno de los manifestantes, que a su vez está imputado por arrojar vallas, de Roger Español, por arrojar vallas a la policía. Y es el único imputado de parte del independentismo de la kale borroka que hubo ese día. O sea, es que además este hombre va imputado porque lanza una valla 20 segundos antes de que le alcance la pelota. Entonces, claro, en el vídeo ya no quedaba otra más que imputarle. El resto fueron todos unos ciudadanos ejemplares. Entonces, que si vamos a entrar en una amnistía, pues no lo sabemos, porque eso, desde el delito leve de lesiones, ahora ya se ha ido, claro, para justificar una instrucción de 7 años, se ha ido dando la vuelta a la tortilla y se ha llegado a plantear lo de torturas y contra la integridad moral. Hombre, no sé. Entonces se ve que torturamos en todos los partidos de fútbol de alto riesgo, en todas las manifestaciones. Entonces yo creo que si voy imputado por eso, el uno que se realizaron, es que no fueron ni cargas, fue un uso de la defensa reglamentaria de acuerdo a los protocolos, pues o yo y todos mis compañeros vamos imputados por las 100 ocasiones, las 100 intervenciones al año que tenemos y que usamos la fuerza legal, o si no, pues oye, no entiendo por qué en Cataluña sí y con ese criterio político y en el resto de las actuaciones policiales no. Entonces no entiendo por qué si yo doy un golpe con la defensa en Sevilla no se llega ni a juicio, y en cambio en Barcelona requiere una imputación y una instrucción de 7 años.
Y en sentido contrario, el que la lía en Sevilla va para adelante y el que la lió en Barcelona, pues es la amnistía, pero en el fondo es lo mismo.
Efectivamente. Oye, aquí es criterio político, está claro.
Sí, sí, está claro. Una última cuestión por mi parte, creo que mis compañeros también quieren preguntarte algo. Por aquel entonces estabas en la UIP.
Sí.
¿Os dejaron tirados? ¿Todos?
Sí, todos, todos. Desde los que nos mandaron ir, porque nosotros fuimos con un mandato de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se nos ordenaba intervenir, y que luego se ha agarrado a que puso una coletilla de sin interferir en la normal convivencia, o sea, y por eso ahí es por donde se ha agarrado el juez de instrucción. Mire, es que la policía nunca altera la normal convivencia, lo que procura es restablecerla. Si la norma, por normal convivencia entiendes que dos millones de personas voten en contra de un mandato del Tribunal Constitucional y del Superior de Justicia, y que los que vamos a restituir el orden constitucional estamos alterando la pacífica convivencia, bueno, entonces, pero es una interpretación muy, muy, muy rebuscada. Entonces, desde ese ámbito, desde el ámbito judicial al ámbito político, por supuesto, que eso ya nadie contaba con que nos apoyara, pero no solo eso, es hasta nuestros propios jefes. O sea, nos hemos visto, nadie ha preguntado, nadie se ha interesado. Nosotros llevamos un calvario judicial de 7 años con un coste emocional muy alto, y les da igual. O sea, somos, como ya te dije antes, somos los tontos útiles de aquel día.
Antonio Arraez, andas por ahí.
Sí, a mí me interesa sobre todo su situación, la situación de abandono que ustedes denuncian. Entonces yo le voy a hacer preguntas concretas. Por ejemplo, ¿su defensa ante la justicia se la paga, digamos, su jefe, el Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio de Interior, o la tienen que pagar ustedes? Hasta ese punto están abandonadas. Y luego, cuando habla de que a ustedes no les puede no afectar porque se considera en torturas, eso entiendo que está en manos de la decisión de los jueces, que es de alguna manera en la que ha quedado ahora la amnistía para la interpretación, ¿no? Entonces, ¿hay casos en los que a ustedes les están acusando de torturas que lleve a que no se les pueda aplicar la amnistía?
Bueno, en primer lugar, se nos ofreció como funcionarios públicos la posibilidad de la defensa por parte de la Abogacía del Estado. En la mayoría de los supuestos no lo hemos cogido porque, claro, un abogado del Estado que funciona para el mismo Estado que te está persiguiendo por el otro lado, pues lógicamente preferimos una defensa más neutra y más no capacitada, pero sí que acorde a nuestros intereses. Entonces la mayoría hemos adoptado por abogados particulares que tenemos que costearnos, claro, unos a través los sindicatos policiales y otros a través de nuestro propio bolsillo. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Se me puede repetir?
Sí, el tema de que si están considerando los jueces sus casos torturas, que es lo que le haría que no se les pudiese aplicar la amnistía y queden liberados y se les acabe el drama que llevan durante los últimos 7 años.
Hombre, es que como han hecho una redacción tan ambigua que dicen que no entrarán los delitos de tortura siempre que superen un umbral mínimo de gravedad, pues hombre, no sé si sin ocasionar ningún tipo de lesión a los ciudadanos que tratábamos de apartarles, y si se puede llegar a entender que eso cumple un grado de gravedad, pero claro, es tan ambigua la redacción,
claro.
solo es explícita pues en amnistiar a terroristas, a malversadores, a, ¿sabes? Pero en el tema de la tortura dice que supere un grado mínimo de gravedad.
¿Y eso
yo no
qué
sé
es?
Si mis actuaciones,
claro.
Es que eso
claro.
Y eso es lo que nadie entiende. O sea, ni expertos en derecho ni nada. Es que un grado de cierta gravedad, pues mire, si se tortura, se tortura. O no se puede torturar un poco, o se tortura, no se tortura.
Claro.
Pero vamos, no entiendo. Y sobre todo, si me dejas hacer un apunte, yo no entiendo cómo se me puede amnistiar de algo que no he sido todavía enjuiciado. O sea, es que me podrían haber acusado de violación, me podrían haber ocasionado de comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se me puede amnistiar de algo que según nuestras actuaciones y nuestros protocolos, fue una actuación correcta? porque el resto está claro que los hay condenados, como todos los que has enumerado anteriormente, los Jordis, Junqueras, y los hay prófugos de la justicia, pero los únicos que nos hemos quedado aquí y que todavía no hemos sido condenados, ni hemos sido, ni siquiera hemos llegado a juicio después de 7 años, somos nosotros.
Que vamos, entonces, vamos a amnistiar al que se escapó, que eso ya es de traca, claro, pero eso es maravilloso.
Que a mí se me va a amnistiar por hacer mi trabajo. Entonces, sí, sí. Oye, si yo salgo condenado, pues sí, pues podría entrar en una amnistía, pero por hacer mi trabajo diario, amnistiar. O sea, mañana se va a amnistiar a un inspector de Hacienda por hacer su trabajo, o a un médico por hacer su trabajo, porque yo hice mi trabajo, y a mí se me va a amnistiar, ¿por qué? Si nadie me ha dicho que esté mal hecho, solo llevo 7 años dilatándolo, un juecito.
Alandete, David.
Hay una cuestión que yo creo que es muy importante aquí también, y es el de la desinformación en aquellos días. Es decir, aquellas cifras que luego se repitieron, que repitieron los medios, hablábamos antes de Rusia, los medios de desinformación rusos y muchos otros, de que había habido 1000 heridos, acordaos, de que aquella imagen, aquella mujer a la que, acordaos, que le habían roto los dedos, todos los dedos de
sí,
una mano.
Y luego apareció con la mano contraria vendada, sí.
No, y que, exacto, y que le habían agredido sexualmente los policías. Y os tengo que decir, no voy a decir los nombres, pero medios muy serios en España, por el clic fácil, por lo que fuera, se sumaron. La mujer a la que le rompieron los 5 dedos de una mano. Acuérdate, Ángel, en aquellos días fue muy difícil hacer periodismo, porque las informaciones venían de parte, ¿no? Y sobre todo la cifra de los 1000 heridos, con el Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana compungido diciendo que era la mayor cifra de heridos desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo en este sentido quería preguntarle directamente qué instituciones del Estado han estado a la altura, Ministerio de Interior, la prensa, se sienten bien acompañados, se sienten que se ha dado suficiente eco a sus denuncias, y los sindicatos también, ¿qué han hecho por ustedes si han estado a la altura?
Bueno, yo que no soy muy sindicalista, reconozco que los sindicatos policiales en este tema sí que nos han apoyado, nos han prestado asesoramiento jurídico, y sí que en este tema son el único estamento que por el que nos sentimos ciertamente respaldados. El resto, pues ya lo he dicho, que ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Justicia, ni vamos, Justicia hay que procurar que sea independiente, entonces tampoco pretendíamos que desde un ámbito jurídico o judicial se nos amparase de una manera extraordinaria, ¿no? Si pedimos un tratamiento normal como cualquier otro ciudadano, y que se enjuicie nuestro comportamiento, y si fue delictivo, pues que se nos condene, pero por lo menos llegar a juicio. O sea, yo lo que no estoy dispuesto es amnistiarme por hacer mi trabajo. Entonces, eso, de ningún otro ámbito hemos recibido, pero ni del propio policial, desde nuestros jefes o desde Madrid o de... No. Y de hecho, te puedo apuntar que de los 1.200, 1.300 de antidisturbios que estuvimos destinados en Barcelona esos días, al año, 2 años, no quedaban ni 1.000. O sea, nos hemos ido todos, porque hemos sentido un desamparo y una frustración de habernos dejado tirados los nuestros. Porque el mundo independentista o los políticos van a su interés y a su antojo, pero que los que te tienen o los que te mandaron allí han tirado, luego no te respalden lo más mínimo ni te tengas una palabrita, pues eso es lo que más molesta.
Fíjate, nos quedamos con ese dato. El 90% de los miembros de la UIP, la Unidad de Intervención, que estuvieron en Barcelona aquellos tiempos, han dejado la unidad. Y si no han dejado la policía, más de uno. En fin, Pablo, policía, en la medida que pueda servir para, yo qué sé, bueno, para que te desahogues, sin mandarte un abrazo, para eso estamos.
Sí, que los que dejaron tristemente a la policía fueron los 3 compañeros que tuvieron que ser jubilados por las lesiones ocurridas en el 2019. Eso sí que tuvieron que dejar la policía muy a su pesar.
De por vida. De cómo quedaron vivos de milagro. Lo dicho, Pablo, policía, gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias y un saludo.
Buenas noches. Gracias.